se queja al gobierno cubano de que Estados Unidos negara visas a más de 200 académicos y expertos que iban a asistir a un congreso en Boston.
El ministro ruso de Exteriores se reunirá con el canciller cubano Bruno Rodríguez.
El régimen cubano impide la salida al extranjero a más periodistas independientes.
Estados Unidos actualiza información sobre trámite de visas para cubanos en Guyana.
Gobierno de Kenia continúa los esfuerzos para el retorno de los médicos cubanos secuestrados.
Nicaragua se paralizó tras el paro general en favor de la excarcelación de presos políticos.
Y el Comité del Congreso de los Estados Unidos da el primer paso para asistir a los venezolanos sin estatus en el país.
Deportes, hoy jueves el equipo de los Yankees de Nueva York volvió a ganar. Mañana viernes combatirán aquí en Miami tres cubanos, Yoanis Argilagos, Alexei Collado y Manuel Correa. Y faltan solamente 7 segundos para que el equipo de Toronto derrote al Milwaukee en la gran final de la Conferencia del Este de la NBA con la serie igualada a 2 victorias por bando. Los detalles en unos minutos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este jueves 23 de mayo del año 2019, en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompaña en el estudio
Ariane González
y Bruno Tucker.
En los controles, Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga. La producción de Héctor El Carrillo y edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido por las noticias con informaciones relacionadas con Cuba.
Mediante su cuenta de Twitter, la Embajada de Estados Unidos en Cuba anunció que el Departamento de Estado está procesando solicitudes de inmigración aprobadas para cubanos en Guyana, en un mensaje en el que admitió una larga espera para los expedientes de reunificación familiar.
Reconocemos que hay una larga espera para los casos aprobados del Programa Cubano de Reunificación Familiar, y agradecemos su paciencia y flexibilidad mientras procesamos las solicitudes fuera de esta ubicación alternativa, dijo en un mensaje de Twitter en referencia a Georgetown en Guyana.
La situación es difícil para muchos cubanos separados. Hay casos que llevan años sin recibir una respuesta por parte de Washington.
Y representantes del Ministerio de Educación Superior de Cuba denunciaron este jueves que Estados Unidos negó el visado o imposibilitó su obtención a más de 200 académicos y expertos que iban a asistir al Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos en Boston.
El Congreso Anual de LASA comienza este viernes en Boston y se prolongará hasta el próximo lunes bajo el título Nuestra América, Justicia e Inclusión. Y en él estaba programado inicialmente la participación de 541 cubanos, tanto residentes en la isla como en el exterior.
Pero a la mayoría de los que presentaron su solicitud de visado se les denegó, y hubo otros que no pudieron permitirse ni siquiera el trámite, ya que tras la reducción de servicios consulares en la embajada estadounidense en La Habana, es necesario gestionar estos en un tercer país.
Desde la isla solo podrán viajar 24 expertos, dijo Rafael Cervantes, funcionario del citado ministerio, y subrayó que ante la imposibilidad de viajar de buena parte de la delegación cubana, hay paneles de debate que no podrán celebrarse o verán muy mermados sus ponentes.
Autoridades cubanas impiden una vez más que una comunicadora de un medio de prensa independiente salga del país. Ivette Pacheco informa.
La periodista independiente Luz Escobar, quien integra el equipo del diario digital 14 y medio, fue notificada el miércoles por un funcionario de inmigración de que no podía salir del país por estar regulada. El hecho ocurrió en la terminal 3 del aeropuerto José Martí en La Habana, donde Escobar abordaría un vuelo hacia la ciudad de Miami. Así lo explicó a Radio Martí.
Era un viaje por mi trabajo de periodista en Washington, invitada por la Cuban Soul Foundation, unos
talleres de periodismo y arte. Sin embargo, después de chequear en la aerolínea de American Airlines sin problema ninguno y pasar por las taquillas de inmigración, la oficial me dijo que tenía que dar un paso atrás y esperar, que tenía un problema con el sistema.
Tras el hecho, Escobar posteaba en sus redes sociales con todo listo para viajar, pelo lavado, pasaporte nuevo, visa y sin deuda alguna con el Estado cubano. El oficial al mando me informa, no puede viajar porque tiene una prohibición de salida. Aquí un fragmento de la conversación que también fue publicada por la comunicadora.
Lo que tiene hoy es que no puede salir del país. Aquí no sabemos por qué.
Luz Escobar fue arrestada el pasado 8 de mayo en el municipio Boyeros cuando hacía entrevistas para un reportaje sobre damnificados del tornado que en enero pasado azotó a La Habana.
Sin duda tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo en 14 y medio. Ellos ya me lo habían advertido cuando hace un año estuvieron acusándome que si seguían esa línea frontal al gobierno, yo iba a ser impedida de viajar y que no iba a poder salir.
Recientemente, cuatro comunicadoras que integran la publicación La Hora de Cuba también fueron reguladas e impedidas de viajar fuera de la isla. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Estados Unidos criticó nuevamente a Cuba por prohibir el libre movimiento de los periodistas independientes.
Kimberly Bryant, subsecretaria de Estado, dijo a través de la red social Twitter que el régimen comunista impide a sus periodistas independientes salir de su propio país, lo que demuestra el temor que sienten las autoridades por las libertades fundamentales del pueblo.
Dijo que con estas restricciones queda demostrado ante el mundo que las libertades básicas de movimiento y expresión son amenazas para el régimen cubano.
El problema para el régimen, añadió Breyer, es que permitir a la prensa independiente realizar su trabajo sería permitir que el mundo viera la realidad del mal gobierno cubano.
Los senadores republicanos Mike Brown de Indiana, Marco Rubio de la Florida, Ted Cruz de Texas y Tom Cotton de Arkansas condenaron este jueves en una resolución conjunta al gobierno cubano por encarcelar a dos pastores que educaban a sus hijos en el hogar.
Los cuatro senadores también expresaron su solidaridad para con el pueblo de Cuba en la búsqueda de la libertad religiosa y pidieron al gobierno de la isla que ponga en libertad a todos los presos políticos, incluidos aquellos que han sido encarcelados por educar a sus hijos en su hogar.
Además, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que otorgue medidas cautelares a los religiosos encarcelados y pidieron al gobierno de Cuba que reconozca el derecho de los padres a educar sus propios hijos sin el adoctrinamiento comunista propio del Estado.
La resolución de condena presentada por los cuatro senadores aparece luego que en abril pasado el régimen condenara a prisión a los esposos guantanameros Ramón Rigal y Aida Expósito por intentar educar a sus hijos en su vivienda.
La secretaria adjunta de Estado para Latinoamérica y el Caribe, Kimberly Breyer, reaccionó en Twitter al aumento de la cifra de periodistas independientes cubanos que han recibido la prohibición arbitraria de salir del país por tiempo indeterminado.
Breyer dijo que al tomar estas medidas, Cuba considera las libertades fundamentales como de movimiento y expresión como amenazas que revelarán la realidad del mal gobierno del régimen cubano.
Y el gobierno de Kenia informó que continúan los esfuerzos para el retorno de los dos médicos cubanos secuestrados hace más de un mes en la frontera con Somalia.
El ministro de Salud de Cuba, José Ángel Portal, dijo en Twitter que sostuvo un encuentro con la ministra de Salud de Kenia, Cecily Kariuki, quien le explicó los esfuerzos que se hacen para lograr el regreso de los dos secuestrados. Ambos médicos forman parte de un contingente de 101 médicos cubanos llegados el año pasado a Kenia.
Y el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, se reunirá el próximo lunes con el canciller cubano Bruno Rodríguez, con quien abordará la cooperación bilateral, en especial en el ámbito económico y de inversiones.
Una portavoz del gobierno ruso indicó que Lavrov y Rodríguez abordarán además la agenda internacional y regional.
Y a las 11:09, vamos a hacer un recorrido por Venezuela.
En el Comité de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos se aprobó este jueves por unanimidad un proyecto de ley que busca aumentar hasta $400 millones la ayuda humanitaria a Venezuela. Carlos Becchio, representante del autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo:
Un gran saludo al pueblo de Venezuela. En este momento estoy saliendo del Comité de Relaciones Exteriores del Senado del Congreso de los Estados Unidos. Se acaba de aprobar por unanimidad por los dos partidos, republicanos y demócratas, la Ley Verdad, una ley que favorece al pueblo de Venezuela. Este es el primer paso para que luego se convierta en ley. Allí se establece el reconocimiento al presidente interino Juan Guaidó, a nuestra gran Asamblea Nacional, y también se establece ayuda humanitaria de $400 millones para quienes están fuera de Venezuela y para quienes están dentro de Venezuela. También se codifican todas las sanciones para presionar a quienes hoy están apoyando al régimen de Maduro. Y por supuesto ya se establece un mecanismo de reconstrucción del país con ayuda de países y de todos los multilaterales. Y se prepara también el escenario para elecciones una vez salga Maduro del poder. Seguimos avanzando. Esto es un paso importante que muestra a la administración Trump unida y también al Congreso de los Estados Unidos unidos. Así que seguimos avanzando hasta conquistar la libertad en Venezuela.
El proyecto denominado Venezuela Emergency Relief, Democracy Assistance and Development Act, Ley Verdad, pasará ahora a discusión del Pleno del Senado.
Para convertirse en ley deberá lograr el aval de las cámaras alta y baja y ser firmado posteriormente por el presidente Donald Trump.
Pero un informe presentado también este jueves en Washington revela que en Venezuela existe una compleja operación criminal de lavado de dinero. Michelle Sagué brinda los detalles.
El informe presentado en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y realizado por la firma IBI Consultants dice que en Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro ha desarrollado una estructura de lavado de dinero como parte de una compleja operación criminal en la que intervienen entidades del Estado, empresas ilícitas y grupos del crimen organizado. Este informe, basado en 5 años de investigación, señala que dicha operación criminal es una estructura única basada en la participación directa del Estado en el comportamiento criminal, operando en múltiples esferas económicas y jurisdicciones. Dice que el resultado es una compleja operación criminal que socava el Estado de Derecho, la democracia y las alianzas de Estados Unidos en todo el hemisferio occidental. En total identificaron a 181 individuos y 176 empresas operando en 26 países. El informe fue presentado por Douglas Farah, presidente de IBI Consultants e investigador principal en la Universidad de Defensa Nacional. Él dice que tenemos una idea de que Venezuela es un problema aislado, que si se resuelve el problema de Venezuela y si se saca a Maduro del poder, todo volverá a lo normal. Y lo que ellos argumentan es que esencialmente no, es una empresa criminal, transnacional y multinacional. El informe señala que esta empresa criminal conjunta no solo ha tomado miles de millones de dólares de las arcas estatales venezolanas, sino que también ha utilizado a la empresa petrolera PDVSA como la estructura central para el lavado de dinero y la corrupción en toda la región. La cartera criminal utilizada por aquellos en este movimiento ha continuado diversificándose a medida que los precios del petróleo cayeron y la producción de PDVSA se detuvo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El diputado opositor venezolano Edwin Luzardo dijo que una visita del Grupo de Contacto de la Unión Europea solo servirá si se exige a Nicolás Maduro el cese de la usurpación. No puede haber un diálogo en Venezuela sin esa exigencia, dijo Luzardo en un mensaje divulgado en Twitter.
Bueno, el problema no es la visita, el problema es la agenda. Nosotros ya hemos avanzado muchísimo en lo que es la propuesta del presidente Guaidó, que tiene como principal punto el cese de la usurpación. Si el grupo de contacto viene a ayudar a cumplir esa agenda, que lo primero que tiene que suceder es el cese de la usurpación, bienvenido. Pero el problema es que vengan a proponer algo que ya nosotros hemos desechado. Yo creo que tenemos que ser muy firmes en apoyar lo que ha sido la propuesta del presidente Juan Guaidó. Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Pero el primer punto es el fundamental. Cese de la usurpación. No puede haber una conversación, un diálogo o una propuesta que no tenga eso como principal elemento para resolver la crisis de los venezolanos.
Y en junio podría someterse a votación el proyecto de ley TPS para venezolanos en el Pleno de la Cámara de Representantes, según el legislador Darren Soto, uno de los autores de la propuesta. La iniciativa brindará alivio migratorio a venezolanos en Estados Unidos. Desde Washington, el informe lo tiene Jorge Agobián.
Un proyecto bipartidista que otorgaría Estado de Protección Temporal o TPS a venezolanos que residen en Estados Unidos avanzó un paso más en la Cámara de Representantes, pero por delante le queda un largo camino para que se convierta en ley. Luego de ser aprobado por la Comisión de Asuntos Judiciales, deberá ser sometido a votación y ser aprobado tanto en el Pleno de la Cámara como del Senado. Finalmente, si las dos cámaras del Congreso dan luz verde, el documento deberá ser promulgado por el presidente Donald Trump y en ese momento se convertiría en ley. Por ahora sigue la votación en la Cámara de Representantes.
Yo creo que nosotros vamos a tener una vota en la Cámara en junio.
El representante demócrata Darren Soto es coautor de esta propuesta, junto al republicano Mario Díaz-Balart. Asegura que la rapidez del proceso dependerá de la voluntad política en el Capitolio.
Necesitamos demócratas y republicanos apoyando.
El TPS es un beneficio migratorio que otorga a Estados Unidos a ciudadanos de países donde las condiciones les impiden temporalmente regresar de manera segura. El instrumento legal permite que estas personas puedan vivir y trabajar legalmente de manera temporal en el país. Freddy Ortiz es uno de los venezolanos que podría ser beneficiado por esta ley.
La situación que vivimos actualmente al no tener un estatus legal en este país, bueno, no nos permite tener mejores oportunidades.
El proyecto beneficiaría a aquellos venezolanos que se encuentran en Estados Unidos en el momento en el que sea promulgada la ley y estaría destinado principalmente para aquellos que se encuentren en una situación vulnerable. Donald Trump tiene la potestad de otorgar TPS a través de un decreto presidencial, una solicitud que legisladores de ambos partidos han extendido al mandatario. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La empresa naviera Bernard Scholte Ship Management ha emprendido acciones para detener legalmente tres tanqueros de la venezolana PDVSA y cobrar con ello una deuda acumulada por servicios prestados a la petrolera estatal, según un documento visto por la agencia Reuters y fuentes cercanas a la decisión.
PDVSA enfrentó problemas durante años para honrar sus deudas con proveedores debido a la caída de la producción del crudo y un limitado flujo de caja, dejando facturas sin pagar a decenas de empresas en todo el mundo. Esto ha ocurrido incluso antes de que Estados Unidos impusiera en enero duras sanciones a las exportaciones venezolanas de petróleo, que desde entonces han caído en más del 40%.
BSM opera 13 de los 32 tanqueros que posee PDVSA y dos grandes embarcaciones que son propiedad conjunta de PDVSA y Petrochina, según las empresas.
En marzo, BSM comenzó a retirar tripulación de los petroleros para reducir su exposición a Venezuela y luego devolvió algunos de ellos a PDVSA.
Y continuamos ahora con noticias de los Estados Unidos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el jueves 17 nuevos cargos contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en especial relacionados con leyes antiespionaje, lo que podría abrir un debate con los defensores de la libertad de prensa. Tiene los detalles la AFP.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el jueves 17 nuevos cargos contra el fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange. Washington lo responsabiliza de haber puesto en peligro a algunas de sus fuentes con la publicación de unos 750.000 documentos militares y diplomáticos en 2010. También lo acusa de conspirar con la exanalista informática estadounidense Chelsea Manning, condenada en 2013 por originar la filtración. Australia y sus partidarios siempre han sostenido que Assange no puede ser perseguido por publicar estos documentos, en virtud del principio de libertad de prensa. El secretario adjunto de Justicia estadounidense respondió que el departamento toma en serio el papel de los periodistas, pero que Assange no es un periodista. El fundador de WikiLeaks se encuentra en prisión en Reino Unido tras ser arrestado el 11 de abril en la Embajada de Ecuador en Londres, donde había estado refugiado desde hace 7 años. Los nuevos cargos pueden resultar en 10 años de prisión cada uno.
Las tensiones comerciales entre los Estados Unidos y China se intensifican. Después de meses de conversaciones, las dos partes no parecerían estar más cerca de llegar a un acuerdo. Analistas dudan que los aranceles afecten menos a los Estados Unidos que a China, sino lo contrario. Jacopo Lucci informa.
Estados Unidos y China se encuentran en medio de discusiones comerciales desde hace meses sin encontrar solución. Las dos economías más grandes del mundo se impusieron recíprocamente masivos aranceles, los cuales preocupan a empresarios de ambos países.
Esto no está dirigido a los exportadores en una sola industria en particular. Todo el mundo está enfrentando el problema.
Y también los agricultores, que se preparan a enfrentar el posible sexto año consecutivo de pérdidas.
Todos estamos apretando nuestros cinturones.
El presidente Trump afirmó que la guerra arancelaria con China no afectará a los ciudadanos, pero analistas de ambos países afirman que Estados Unidos podría sufrir más el impacto, especialmente a lo largo plazo.
Según nuestros cálculos, la participación de las empresas chinas en el costo total del producto causado por las tarifas es solo el 10%, mientras que para Estados Unidos representa el 90% o incluso más.
Siguen negociando libremente con el resto del mundo en su mayor parte, y las acciones agresivas del presidente Trump han aislado, en cierto modo, a Estados Unidos de muchos de sus aliados.
Al mundo político también le alarman los efectos de esta guerra sobre la economía estadounidense, incluso entre las filas del partido del presidente Trump. Larry Kudlow, asesor económico principal de la Casa Blanca, admitió que los importadores estadounidenses y no China pagarán los aranceles sobre los productos chinos importados. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y a continuación el estado general del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Intensas lluvias siguen impactando la zona centroamericana con un centro de bajas presiones sobre las costas de Nicaragua en el Golfo de México. Sin embargo, sobre el norte de la Florida, un amplio centro de altas presiones de 1018 milibares se extiende sobre el sur de la Florida, Cuba y las Bahamas, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, noches con poca nubosidad y días soleados. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas, principalmente en la zona oriental. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y del tiempo nos vamos a un recorrido por América Latina.
Amnistía Internacional advirtió que el Congreso de México se apresta a aprobar un proyecto de leyes en materia de seguridad pública que harían peligrar los derechos humanos.
La entidad señaló que si el Congreso de México aprobara esta legislación, la Guardia Nacional pasaría a ser un todopoderoso cuerpo de seguridad sin supervisión independiente.
La prensa en Colombia destacó que existen nuevas divisiones en el partido político de las FARC.
Por otra parte, hasta la tarde de este jueves, el paro nacional en Nicaragua se ha desarrollado con éxito y sin hechos de violencia. Sumado a esto, el país está siendo afectado seriamente por un fenómeno de baja presión que ha causado inundaciones en varios departamentos del país. Nuestro corresponsal en Managua tiene el reporte.
El sector económico en Nicaragua amaneció hoy en un paro de actividades por 24 horas, a pesar de las fuertes amenazas del régimen de Daniel Ortega de quitar licencias de operación a quienes se sumen. Las redes sociales han servido para denunciar a las empresas que no están apoyando el paro para que la población no compre o consuma en esos establecimientos. Alberto Guevara, un humilde taxista de Managua, nos habla por qué está apoyando el paro.
Estamos en una crisis muy grande, la gasolina cara, la comida carísima, no hay trabajo, estamos pasando una situación muy crítica, ¿ve? Y en este momento pues yo le pido al gobierno de cartel y que nos deje trabajar, como dice, en paz, que nos dé esa libertad que nos está negando, que nos está quitando. Somos ciudadanos, somos nicaragüenses, todos. Él es padre de familia, pero él tiene y nosotros no tenemos. Entonces nosotros tenemos que buscarlo. Es una manera de presionarlo a él. No es una manera, ¿verdad?, de que vaya a sacar a derramamiento de sangre, sino es una reflexión que se le está haciendo a él con este paro nacional que se está haciendo.
Los bancos, centros comerciales, colegios y universidades privadas cerraron hoy sus puertas. Sin embargo, Nicaragua, además, está bajo alerta amarilla por un fenómeno de baja presión que ha causado en las últimas horas muchas inundaciones en varios departamentos del país. Hasta la tarde de hoy, el paro marcha sin ningún hecho de violencia, a pesar del asedio policial en todo el país. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
La protección para 17 presos políticos en Nicaragua fue solicitada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El organismo pidió al gobierno de Nicaragua que adopte medidas para proteger la vida, salud e integridad física de estas personas detenidas por protestar contra el presidente Daniel Ortega.
La Corte dijo que existen suficientes elementos para determinar la existencia de una situación de extrema gravedad y pidió al gobierno que evalúe de manera inmediata el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad.
Y como decíamos antes, la prensa en Colombia destacó que existen nuevas divisiones en el partido político de las FARC.
Rodrigo Londoño, alias Timoshenko, presidente del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, usó una carta abierta para distanciarse del excomandante guerrillero Iván Márquez, quien ha dicho que fue un error haber entregado las armas tras la firma del Tratado de Paz en noviembre del año 2016.
Según la agencia de prensa asociada, las tensiones en el grupo se deben a la situación del ex líder guerrillero Jesús Santrich, quien estaba por ser liberado la semana pasada, pero fue recapturado por la justicia local para enfrentar cargos por narcotráfico.
Tras lo sucedido, Márquez lamentó la decisión de entregar las armas y también dijo que la recaptura de Santrich fue un abuso de autoridad del gobierno colombiano.
Hasta la tarde de este jueves, el paro nacional en Nicaragua se ha desarrollado con éxito y sin hechos de violencia. Sumado a esto, el país está siendo afectado seriamente por un fenómeno de baja presión que ha causado inundaciones en varios departamentos del país.
Con 11:26 minutos vienen los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Buenas noches a ti y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Esta noche Leonard terminó con 35 puntos y su equipo de Toronto derrotó 105 puntos por 99 al Milwaukee y gana la serie 3-2, la gran final de la Conferencia del Este de la NBA, la Asociación Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. El triunfador de esta serie, que consta de 7 a ganar 4 entre Toronto y Milwaukee, avanzará a la gran final de la NBA y estará jugando contra el actual campeón Golden State, que eliminó, le pasó la escoba en 4 partidos al quinteto de Portland. Por el equipo de Milwaukee esta noche, Antetokounmpo terminó con 24 cartones por 16. El gigante cubano-estadounidense Brook López, quien jugó 32 minutos. Y esta noche el equipo de los Medias Blancas de Chicago derrotó por la vía de la lechada 4-0 a los Astros de Houston en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. Pese a este fracaso, el Houston se mantuvo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana con récord de 33 victorias y 18 derrotas, ventaja de 7 partidos sobre el Texas. Después aparecen Oakland, los Angelinos de Los Ángeles y los Marineros de Seattle. Por su parte, el equipo de los Cachorros, primer lugar en la división central de la Liga Nacional, perdió frente al Filadelfia 9-7. Filadelfia, líder en el este de la Liga Nacional. Atlanta dispuso al San Francisco 5-4. Y el Minnesota, en un festival de batazos, derrotó a los Angelinos de Los Ángeles 16-7. Otro equipo que ganó esta noche fue el Tampa, que superó a Cleveland 7-2. Y aquí Leonis Martín, el cubano, se fue de 3-0 y bajó su promedio ofensivo a 223. En tanto, el equipo de los Mets por la tarde dispuso 6-4 de los Nacionales de Washington. El cubano-americano Nolan Arenado se fue de 4-2 con una anotada en la derrota de su equipo, el Colorado, ante el Pittsburgh, 14-6. Los Yankees, primer lugar en el este de la Liga Americana, logró otra victoria, superó al Baltimore 6-5, y Toronto perdió ante el Boston 8-2. Y un partido que llegó al noveno inning 2-0 a favor del equipo de los Tigres. En la novena entrada, el equipo de los Marlins anotó 5 carreras para derrotar al Detroit 5-2 y ganar la serie 3-0. O sea, Escobita, al igual que el pasado fin de semana aquí en Miami, contra el equipo de Damaso, los Mets de Nueva York. Por último, quiero señalar de que, bueno, esta noche Ya terminó el partido de la NBA y reitero, Toronto derrotó al Milwaukee. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a las 11:30 minutos entramos en nuestra segunda media hora de noticias y lo hacemos con titulares.
El régimen cubano negó que la llamada tribuna antiimperialista vaya.